Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo en este, el primer programa que tenemos en agosto. Hoy es lunes 4 de agosto, el octavo mes del año. Estamos en el 2025. Bienvenidos, pues, con la actualización de esos temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Luis Montes el que se encuentra, Luis Morales quien se encuentra en la conducción técnica, es Víctor Morales quien se encuentra en la conducción técnica y traigo en la mente a Víctor Montes. Un saludo para él en su regreso, en su reincorporación a sus actividades. Es Víctor Morales quien nos hace favor de estar tras el control en la consola de transmisiones. Muy buenas tardes para Víctor y también lo mismo de mi lado para Bere Flores. Ella atendiendo líneas telefónicas, cada tarde le menciona a usted con el ánimo de que las anote y qué mejor si las memoriza. Queremos enriquecer el programa, conocer su punto de vista acerca de los temas que tratamos o bien sus propuestas, sugerencias, críticas, comentarios. Teléfonos, pues, 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, usted prefiere redactar su mensaje, no se le olvide, ponga su nombre para compartir con la audiencia. Es el 33-11-55-19-62. Bienvenidos, pues, a los desvelados también, que escuchan a la 1 de la mañana en la retransmisión, o a quienes escuchan el programa a la hora que sea, como les conviene, a través del podcast en la página de las noticias. Este fin de semana hubo actividades en el Partido Movimiento Ciudadano, hubieron algunos acomodos, nombramientos, y bueno, lo que se menciona en las reuniones de los emecistas es que todo está arreglado porque abierta una convocatoria para renovar su dirigencia, todo apunta a que no hay interés en cambiar de líder. Y me estoy refiriendo a la actual coordinadora Mirza Flores. Parece que hay un consenso para que en septiembre próximo, en la primera semana del próximo mes, el noveno del año, sea ella ratificada al frente de las filas del Partido Naranja. En Morena, el día de hoy se llevó a cabo la acostumbrada conferencia matutina en la que suele encabezar los trabajos el senador de Morena por Jalisco, Carlos Romelí Bolaños, quien el día de hoy estuvo ausente, tenía por ahí algunos compromisos, según se informó, y hasta con pastel se quedaron, según lo dijo Erika Pérez, quien hizo pues la labor de estar al frente de los mensajes en la conducción de la conferencia, porque después del anuncio, el aviso que se da a conocer de interés para el partido, hay espacio para preguntas y respuestas de los reporteros, y entre las preguntas y respuestas se le preguntó precisamente esta campaña que lleva a cabo Morena de afiliación, que de acuerdo con los datos que manejó Erika Pérez estarán alrededor de 8 millones de ciudadanos que ya militan en el partido. Se le preguntó acerca de los indeseables, de el criterio para decir sí o no a quienes han militado en otras fuerzas políticas y después quieren brincar a Morena. Ella dijo así, que Morena no será un trampolín, que no será un vehículo, fue la palabra que utilizó, un vehículo para que lleguen a servirse, a llegar con una mesa puesta, a llegar a la oportunidad de desempeñar un cargo o de verse beneficiados de alguna manera. Y dijo que por lo tanto se estarán reservando el derecho de admisión. Anunció que en próximos días se llevarán a cabo los seccionales, estarán haciendo el trabajo político de estructura precisamente en crecer el padrón de Morena en la entidad. Y en lo que le comento a usted estos dos puntos, también aprovecho para informarle que después de la pausa estaremos en entrevista telefónica con la diputada de Morena. Ella es diputada federal, Marlene Gómez Pozos. Ella preside la Comisión de Hacienda y entre los temas relevantes está el de las dudas si hay o no dinero e interés del gobierno federal para apoyar la construcción de la línea 5 del Tren Ligero, un tema que abre interrogantes y que estaremos aprovechando para platicar con Marlene Pozos, preguntándole precisamente, en concreto, ¿hay recurso? ¿Qué tanto hay para el apoyo de estos proyectos? Y por otro lado, en lo que corresponde a la campaña de algunos ciudadanos que están en contra del Tren Ligero de Guadalajara a Chapala, los compromisos que ha implicado el Mundial que se llevará a cabo el próximo año y que tendremos 4 o 5 partidos, el dato exacto, discúlpenme, Perdónenme, no lo recuerdo, pero sí tiene que ver con encuentros deportivos, que son los menos para un gran compromiso y que tiene a las autoridades con un proyecto de inversión. Usted lo ha visto tanto en el municipio de Guadalajara, en plazas públicas, en zona centro, en vialidades, y en el caso de los municipios, por ejemplo, de Zapopan, todo lo que tiene que ver con el acomodo de áreas de infraestructura que hablan de la conectividad hacia el estadio Akron, precisamente ubicado en este municipio, en la zona de donde se encuentran las que en su momento se construyeron para una justa deportiva, precisamente los Juegos Panamericanos con Emilio González Márquez, en esta zona donde no se debió de ir en contra de los ordenamientos en materia de desarrollo urbano y de armonía del medio ambiente, las famosas villas panamericanas ubicadas en el Bajío donde se encuentra sentado este estadio, el de las Chivas, comercialmente conocido como el Estadio Akron. Estaremos hablando también del informe de actividades, las iniciativas que ha presentado en su periodo como diputada federal la legisladora Marilyn Gómez Pozos. ¿Tiene usted alguna duda que plantear? Es el momento de que o redacte su mensaje o bien se comunique, salude de pasadita a Bere Flores y plantee su inquietud, su tema de interés. En tanto, en asuntos de carácter nacional, el fin de semana entre lo más comentado está lo relacionado con el cambio en la unidad de inteligencia financiera, un cargo que venía desempeñando Pablo Gómez, un Pablo Gómez que al ser removido de esta área, de acuerdo a lo informado por la presidenta, pasará a hacer un trabajo especial en lo que tiene que ver con su proyecto en materia electoral, las reformas electorales que Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, está impulsando. Y dijo respecto a Pablo Gómez que él será el encargado en esta comisión, es el responsable a partir de esta semana de una comisión presidencial que será la encargada de diseñar la nueva reforma electoral. En la conferencia matutina del día de hoy, la presidenta fue cuestionada sobre la idoneidad de Pablo Gómez para el cargo. Ha recibido severas críticas, esto hay que señalarlo, y dijo que la oposición habría deseado que se nombrara a una persona que ha cometido, por ejemplo, fraude electoral, y cómo estaría poniendo a alguien con esta contradicción al frente de una comisión tan especial, y comentó así, en forma textual. Hay algunos que no les gusta, refiriéndose al nombramiento, y continuó la presidenta. Ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor, ¿cómo se llama este señor? El del fraude de 2006, Ugalde, que anda allí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores. El culpable, el responsable del fraude electoral de 2006, o algún panista, o algún priista, comenzó a expresar la presidenta y dijo también que Pablo Gómez es una persona de primera. Esta fue la palabra que la presidenta utilizó refiriéndose al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Destacó que ha sido él una persona muy confiable, en este caso recordando también el desempeño que tuvo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un hombre de suma confianza, el señor Pablo Gómez. Hizo referencia en este caso a Carlos Ugalde, a quien mencionó que fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, lo que antes era el IFE, pero que ahora es el Instituto Nacional Electoral, en las elecciones presidenciales precisamente del año 2006, en que participaron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Hubo fraude, de acuerdo a AMLO, a los morenistas, y hoy la presidenta habló del tema y en forma irónica diciendo pues que si se habría por parte de la oposición preferido que llegara así a este cargo alguien que estuvo en esos hechos tan cuestionados, donde la duda precisamente es la que se cierne, y para los morenistas la certeza de que se llevó a cabo un fraude. En el caso de Pablo Gómez, que se desempeñaba pues al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta unidad depende de la Secretaría de Hacienda, y el gobierno de México anuncia una comisión presidencial para una reforma electoral que encabeza él y que le cuestionan desde la oposición si tendrá el perfil adecuado. Finalmente, la presidenta dice que el proyecto de reforma electoral es para ella sumamente importante y que estará mandando a los legisladores toda su propuesta para que también el pueblo opine y los expertos se pronuncien. Habló de la reforma electoral como parte de uno de sus 100 compromisos de gobierno y de lo que desde su campaña había anunciado. Y precisamente sobre este tema, el de la reforma electoral, el día de hoy los medios nacionales, todos sin excepción, publican información relacionada precisamente con quienes fueron consejeros o incluso titulares del IFE y ahora del INE, y las críticas que se lanzan acerca de la propuesta de Sheinbaum, lo que se conoce de la misma, piden diálogo y también piden consenso. Ellos, exconsejeros, también líderes de los partidos de oposición, alertan de un riesgo que consideran entraña la reforma que presenta Claudia Sheinbaum. Incluso dicen que todavía se puede hacer correcciones y llaman a un diálogo nacional. Luis Carlos Ugalde, a uno de los que se refirió en la mañanera hoy la presidenta, escribió lo siguiente y se publica en algunos medios: aumenta el riesgo de una reforma electoral que desmantele al INE y erosione más la democracia. Una reforma que cierre la ventanilla de la competencia política. También en esta carta, donde participan 22 exconsejeros del INE, se llama a construir una reforma a partir de los consensos. Y la siguiente frase fue escrita por José Goldenberg y Lorenzo Córdoba. Ambos la suscriben. No solo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos. Por su parte, un legislador del Partido Acción Nacional, diputado federal, Federico Dorin, dijo: lamento que la salida política que encontró la presidenta para Pablo Gómez, volviendo al tema que le mencioné a usted, de que deja la unidad de inteligencia financiera para ser el asesor especial en este tema de la reforma electoral, dice Dorin, haya sido mandarlo a destruir lo que queda de nuestra democracia. Así pues las cosas. Pero la duda seguramente usted tendrá: ¿quién llega a la unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda? Un hombre cercano, cercanísimo a Omar García Harfuch, el responsable de la seguridad a nivel nacional, el secretario federal en seguridad. Él, Omar García Harfuch, tendrá al frente de la unidad de inteligencia financiera a Omar Reyes Colmenares, quien fuera titular de prevención y reinserción social en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Insisto, un hombre cercano a él, a Omar García Harfuch, son tocayos, uno es Omar García, otro es Omar Reyes. Y de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, para García Harfuch es un hombre de plena confianza y además se le reconoce como uno de los principales estrategas de investigación policial en el grupo que ha venido trabajando Omar García Harfuch. Omar Reyes Colmenares encabezó los principales golpes policíacos en contra de las mafias del crimen en la Ciudad de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También la presidenta, pues, habla siempre bien. Hasta ahorita no me ha tocado ver algo en contra de su responsable de seguridad y de estas políticas del combate a los grupos criminales, refiriéndome, pues, a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Así pues las cosas. Usted tiene alguna duda, alguna pregunta, porque ya es momento de irnos a la pausa. Estaremos de regreso platicando con la diputada federal, presidenta de la Comisión de Hacienda, Marilyn Gómez Pozos. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias a quienes ya se comunican, a quienes participan. Antes de ir a la entrevista con la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, le comento que hubo una muy breve sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández abrió el último periodo de sesiones de la actual integración del Pleno de la Suprema Corte. Es este periodo el que durará menos de un mes, debido a que los ministros dejan el cargo este mismo mes, el día 31 de agosto. Y el día primero El 1 de septiembre iniciarán sus funciones los nuevos integrantes que fueron elegidos en la elección de junio pasado. Y en el caso de la Suprema Corte son 9 nuevos ministros que formarán parte del máximo tribunal del país. La sesión duró apenas 6 minutos. Por eso le comento a usted que fue una sesión muy breve. Se celebró tras un receso de vacaciones que duró 2 semanas, 15 días, y en el marco de la sesión, el ministro Javier Lainez Potisek presentó el informe de labores de la comisión de receso y un total de 1,359 asuntos recibidos. Sí, en este receso fue la cantidad de asuntos que se recibieron más de 1,000. 91 fueron turnados a la primera sala, 28 a la segunda, y no le doy el detalle de cómo se informó y se resolvió este hasta relacionado con trámites de controversias. Pero me da pauta para comentarle a usted que nos escucha que así como lo tuvimos en campaña al ministro en su momento candidato a la Suprema Corte, Hugo Aguilar, finalmente hablé con él la semana pasada para solicitarle una entrevista en este espacio ya en calidad de ministro presidente electo. Él estará en funciones a partir del día 1 de septiembre, pero se conoce de que hay miles de asuntos pendientes, miles de asuntos, ya nos platicará él acerca del rezago, las controversias en curso y el nuevo sello del que nos habló en campaña que pretende darle a este el máximo tribunal del país. Esta semana le cuento a usted cuándo y a qué hora será la entrevista sobre este tema. Pero antes del cierre del periodo hoy en la Suprema Corte, el Pleno informó de 2 sesiones más. La siguiente será el martes 5 de agosto, es decir, mañana mismo, una sesión ordinaria. La de hoy fue, le dije, de 6 minutos, súper breve y fue solemne. Y el martes siguiente, el día 12, también habrá una sesión. La presidenta de la Corte se limitó a actuar con base al protocolo y citó a la siguiente sesión, que será precisamente el día de mañana al mediodía. Tengo participación. Jesús Pacal nos escribe vía WhatsApp. Sin duda, Pablo Gómez es la mejor elección. Es un gran político, es un activista, un luchador social. Él es el indicado para conducir los trabajos de la reforma electoral, la reforma política de la presidenta. Y, por supuesto, esto no le ha gustado a los corruptos, a los comentócratas de la derecha y a los expresidentes alcahuetes vendidos del IFE y del INE. Así, directito y en buen resumen. Gracias por compartir su punto de vista, su manera de pensar. Marilú Morales, por su parte, habla del mismo tema y dice que no tienen calidad moral. Son expriistas, hablando de Pablo Gómez, y dice que hoy, recibiendo 1,000,000 de pesos mensuales con su familia, secadores, ahí el presidente, sus hijos, sus amigos, y habla de Ricardo Monreal, de Mario Delgado, de todos los de Morena, incluso de los narcoasesinos, refiriéndose a un tema que ha estado las últimas semanas en lo más alto y que ha tenido en una posición incómoda a la presidenta, los viajes de lujo de algunos personajes de la 4T. Ángela Gudiño dice, pueden compartir el calendario de 65 y más. No me es posible en este espacio, no lo tengo a la mano, pero estoy segura que en otro momento con mis compañeros podrá resolverlo. Me preguntan, Esperanza, ¿cómo va el tema de las firmas en contra del tren ligero, en favor del tren ligero, en contra del macrobús? Mire, este tema es parte de lo que estaremos preguntándole en unos minutos, en lo que tenemos el enlace telefónico con la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso Federal. Se sabe que hay interés en resolver el tema de la movilidad. Inicialmente se había hablado del proyecto de un tren ligero de Chapala a Guadalajara, pero los tiempos no dan y se han hecho modificaciones. Pero el sistema del tren eléctrico urbano es el que cuenta con el apoyo de la población y es la exigencia. Se están recabando firmas y, de acuerdo a la información que precisamente los organizadores han dado a conocer, ya se habrían reunido las suficientes. Hablan de miles de estas. El dato exacto lo busco y se lo doy con todo gusto. Antes de irme a la pausa para volver a buscar a Marilyn Gómez Pozos y revisarlo del enlace telefónico, le comento a usted que el general de brigada del Estado Mayor, Porfirio Fuentes Vélez, el día de hoy rindió protesta como comandante interino de esta, la quinta región militar. Él viene de Guerrero, él allí nació, él ingresó al ejército en el año del 82 y cuenta con formación en licenciatura militar, además de que es un hombre que ha cursado maestrías y doctorados y está especializado en el adiestramiento militar. Antes de asumir el mando interino en esta región militar, la quinta, se desempeñó como comandante de la novena zona militar en una de las partes más complicadas en lo que se refiere a la seguridad, en Culiacán, en el estado de Sinaloa. En la ceremonia, que fue presidida por Francisco Jesús Leal Ojeda, el general de división de este, el Estado Mayor y comandante del Ejército Mexicano, rinde protesta y estará al frente en forma interina de los trabajos y de la logística en esta, la quinta región militar. Vamos a hacer una pausa. Le repito, el ánimo es de concretar el enlace con Marilyn Gómez Pozos y volvemos de inmediato a la entrevista. Continuamos en Política en Directo. Agradezco mucho a la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Partido Morena. Tome la llamada, atienda la petición de una entrevista para que nos platique precisamente de asuntos relacionados con esta comisión, una de las más importantes en el Congreso. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, un gusto y un saludo a tu auditorio también.
Pues el tema del presupuesto a todos nos interesa porque tiene que ver con los recursos, con la disponibilidad de ellos, con las realidades o certezas, porque se ha dicho una y mil veces que la cobija, pues si le jalamos para un lado, deja al descubierto otro lado. Pero aquí en Jalisco, entre los temas que están en curso, hay uno muy importante y con este me gustaría comenzar, Marilyn, el relacionado con el proyecto de movilidad y cómo desde que Pablo Lemus estaba en campaña antes de ser gobernador buscando el cargo, él prometió construir una línea 5 del Tren Ligero precisamente de Chapala a Guadalajara y ahora, ante la presión, la proximidad del Mundial de Fútbol y los números, que al final hablo del tema del presupuesto, pues resulta que parece que lo indicado y que se está trabajando, todo apunta a un macrobús, pese a que hay ciudadanos que se oponen, vecinos que quieren en la zona de Tlaquepaque, en la zona del Salto, en toda esa zona que se vería beneficiada, incluyendo Zapopan, que quieren un Tren Ligero. ¿Cuál es la posición y hasta dónde el gobierno federal está en posibilidad con recursos extraordinarios para apoyar un proyecto como un Tren Ligero que implica una cantidad superior de recursos que un macrobús?
Mira, Esperanza, acabo justamente de coincidir con el gobernador en un evento y comentamos este asunto. Entiendo que él ya lo platicó con la presidenta, ya lo platicó conmigo también desde la aprobación del presupuesto que estamos ejecutando en este año. Y el acuerdo al que se llegó es que tenía que intervenir la Secretaría de Infraestructura para hacer una evaluación y ver qué es justamente lo que más le conviene a las y a los jaliscienses para mejorar el tema de movilidad. Recordemos que la presidenta estuvo en el estado de Jalisco, yo creo que fue el estado que más visitó durante la campaña, y tiene compromisos muy firmes con las y con los jaliscienses, pero con las y con los jaliscienses, no con los gobernadores, no con las promesas de campaña de otras personas. Entonces es buscar qué es lo que más le conviene a las y a los jaliscienses y en base a eso invertir lo que se tenga que invertir del gobierno federal, del gobierno estatal, y bueno, pues ya se buscará cuál es el mejor esquema para desarrollarlo.
Diputada, ¿esto significa que no está en firme un apoyo del gobierno federal a un macrobús de Guadalajara a Chapala?
No es como tal a un proyecto en específico, Esperanza. El apoyo está para mejorar la movilidad en el estado y en la zona metropolitana, pero no se ha definido exactamente cuál va a ser este mecanismo. Hay un acuerdo ya del gobernador con el gobierno federal para que en conjunto podamos hacer una evaluación técnica. Obviamente técnicos lo tienen que hacer, no es un tema de que nos parezca mejor políticamente correcto, sino que es lo que más le conviene a las y a los jaliscienses para mejorar el tema de movilidad y en ese resultado hay acuerdo de ambas partes para entrarle con lo que se le tenga que entrar, con lo que le corresponde a la federación y al gobierno del estado.
Hay una realidad y que tenemos un plazo perentorio. El próximo año está un compromiso deportivo de alto nivel, partidos en el marco del Mundial de Fútbol, y se tiene que tener, se debe tener resuelto el tema de la movilidad en esta ruta de del corredor donde se encuentran las instalaciones del estadio acá por Zapopan, y el BRT o el macrobús parece lo más factible, y así lo ha dejado ver el gobierno estatal. Los colectivos que se han unido apoyando la construcción de un tren ligero hablan de que serían unas 360 mil personas afectadas si se hace macrobús en lugar de tren ligero. Sin embargo, si no se ha tomado una decisión y si no se cuenta con un proyecto ejecutivo, que es lo que estoy interpretando, está pasando el tiempo y esto pues impone, porque significa que no estaremos en condiciones de afrontar el compromiso de ante las autoridades de la FIFA.
Claro, a ver, lo que está sucediendo, Esperanza, es que en efecto pues hay la premura para Jalisco, no nada más para Jalisco, para México, pues tener las condiciones de ser sede de este torneo. Entonces, lo que está haciendo el gobernador es apresurar lo que tiene con su recurso, porque además hay que recordarle a la gente que hubo un aumento, eso no se dijo, y más bien se dijeron mentiras o todo lo contrario, hubo un aumento al presupuesto estatal por arriba de los 8,000 millones de pesos, con lo que el gobierno del estado tiene un presupuesto firme para incluso terminar el proyecto que él tenía en mente, que no es ya viendo a futuro toda la línea 5 hasta que no haya un acuerdo entre ambas partes y que haya un informe técnico que nos diga cuál va a ser lo mejor, eso es otra cosa. Pero el gobernador va, en lo que yo entiendo, va a tener las condiciones para hacer sede en Guadalajara, en la zona metropolitana, con un macrobús.
Significa que lo que se está haciendo para sacar el compromiso de albergar 4 partidos de la Copa Mundial de Fútbol en 2026 es hasta el momento con el recurso del gobierno de Jalisco.
Así es.
¿Tendrá eso que ver con que hoy mismo un diario local, NTR, da a conocer que conforme autorizó el Congreso en materia de Hacienda y Presupuesto, el gobierno de Jalisco está buscando una renegociación de su deuda, donde está buscando mejores tasas de interés a los compromisos que dejó Enrique Alfaro y estaría implicando de 2 a 4 años mayor plazo para pagar?
Eso, Esperanza, pues te lo tendría que contestar el gobernador. Seguramente tendrían que estarse haciendo un replanteamiento financiero, pero no tiene que ver o no va de la mano o relacionado con el presupuesto autorizado para el estado en el presupuesto de egresos de la federación. Hay que recordar también que Jalisco es de los estados más beneficiados, el que más aportaciones federales recibe. Al gobernador pues no le tocó a lo mejor la queja de la Secretaría de Hacienda, fue al gobernador anterior, pero ya había un señalamiento para que mejorara la recaudación. Esto no quiere decir, porque sí quiero ser muy clara, que se tenga que recaudar más o que haya que tengamos que tener más no, pero hay una recaudación deficiente por parte del estado, y en eso es en lo que se tendrían que poner las pilas, en eso, y pues posiblemente, como lo está pensando el gobernador, en ampliar la línea de crédito o refinanciarse.
Enrique Alfaro heredó también un sistema de administración tributaria local. Es corto el tiempo para conocer resultados o saber si se ha mejorado. Es decir, si va ligado una cosa con otra, definitivamente tienen su impacto y ustedes tienen una visión. Jalisco, ¿cómo pinta de entre las 32 entidades del país respecto al manejo en sus finanzas? Recordando que siempre en el sexenio pasado hubo un rechazo a la manera en que estaban llegando los recursos, y nos afirma Marilyn Gómez Pozos que no, que Jalisco es de los que más recibe de estas partidas del gobierno federal.
Así es, Esperanza, y bueno, pues eso lo que dejó claro, clarísimo, pues fue que siempre se trató de una narrativa, de un discurso permanente, golpeador del ex gobernador, y pues era con otros fines políticos, ¿no? Más que realmente buscar un beneficio para Jalisco.
Marlene Gómez Pozos, cambiando de tema, solamente respecto al BRT o el tren ligero, ante los colectivos que se han venido a sumar a esta rechazo al BRT o al macrobús, si usted ha tenido oportunidad de responderles, a ellos la han buscado, o qué les ha planteado, sobre todo cuando dicen que el macrobús no es tan eficiente y no les cumple las necesidades, incluso hablan del impacto ambiental. Aunque se trate de recurso de la Hacienda de Jalisco o recurso propio del Estado de Jalisco, si se invierte en este modelo, pues ya no se va a llevar luz verde para hacer otro tipo de movilidad, de proyecto, como la implementación de un tren.
Así es, pues no he tenido acercamiento con ellos, Esperanza, con todo el gusto lo haría. Nada más, pues, entendiendo lo que es competencia de cada personaje y la esfera de competencia de cada entidad, pues, ¿no? Nosotros no nos podemos meter ahorita a invadir el tema de competencia en el gobierno del Estado, pero sí para hacer una voz firme desde Ciudad de México para el planteamiento que se le está haciendo a la presidenta en el apoyo en específico a este proyecto. Con todo el gusto del mundo me reuniría con ellos para traer la película completa y poder empujar juntos el mismo, lo mejor, pues, que resulte para Jalisco.
Marlene Gómez Pozos, en las próximas semanas, diputados federales estarán haciendo algunos momentos de reflexión y también de compartir resultados o de hablar un cómo van en sus respectivas comisiones o responsabilidades. En este caso, no es la excepción, tengo entendido que estará presentando un informe respecto a su trabajo como legisladora federal, que no es exclusivo en la comisión de presupuesto. Hay varias iniciativas que ha presentado, algunas con impacto en la industria hotelera o también en prevenir asuntos relacionados con seguridad como delitos, ciberacoso, etcétera. ¿Qué nos puede adelantar de lo que estará informando en próximas semanas?
Pues haciendo un llamado primero a todas mis compañeras y compañeros, porque este es un ejercicio que debe de ser primordial en las agendas de todas y todos. Es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, porque luego uno sale a la calle a buscar el apoyo de un voto, ganas un escaño, tienes una posición, ya no te vuelves a parar en la calle y no vuelves a rendir cuentas. Y uno ya está asumiendo un cargo, más allá de pensar en lo que sigue, hay que rendir las cuentas de lo que estamos haciendo, y esa es la intención, Esperanza, enseñarle a la gente que tienen una diputada que lo representa dignamente, que asiste a todas las sesiones, que ha votado absolutamente todo, que ha presentado iniciativas de relevancia, y que además al frente de una comisión tan importante, pues no tiene rezago, y es sino la única comisión que tiene al pendiente todos los asuntos que han sido turnados por la mesa directiva, y pues de eso se trata, de que la gente sepa qué está haciendo su diputada.
En esta comisión, que insisto, por tratarse de los recursos financieros, los recursos económicos, la comisión de presupuesto que preside Marlene Gómez Pozos, ¿cuál ha sido, digamos, que el secreto, el método para lograr un ambiente de conciliación? Porque finalmente han aprobado sin mayor complicación los presupuestos anuales, el pasado, y ya se está trabajando en el que viene para 2026.
Pues el chiste es respetar, primero asumir con mucha responsabilidad la mayoría que tenemos, Esperanza, y respetar todas las voces, la pluralidad que integra la comisión, y yo creo que ese ha sido, pues no el secreto, pero sí la manera de manejarnos desde esta comisión. Se escuchan todas las voces, se llevan consensos, y la verdad es que en el presupuesto que estamos ejecutando ahorita, pues hubo reconocimiento incluso de la propia oposición, justamente por el manejo que le estamos dando a la comisión, y se obtiene lo mismo a patadas que dialogando y haciendo consensos. Entonces, ese ha sido, yo creo, que el método que hemos llevado en la comisión, y estoy segura que lo vamos a repetir en este año. Tenemos en puerta una reunión con la subsecretaria de Egresos, a la que voy a convocar a todos los integrantes de la mesa directiva de la comisión, que está integrada por todas las fuerzas políticas, a diferencia de como se hacía en otras ocasiones, donde acudía únicamente el presidente de la comisión. En este caso asistiremos todos como mesa directiva, y es justamente para darle transparencia y pues pluralidad al proceso.
Merilín Gómez Pozos, agradezco mucho esta oportunidad. Hay varias llamadas. Arturo, para felicitarla por el trabajo que ha hecho, dice que está esperando conocer cuál será su futuro político. Alguien que me pide no dar su nombre, preguntarle si se encuentra más cómoda en Morena que lo que estuvo en Movimiento Ciudadano. Margarita Méndez quiere saber opiniones acerca de aquellos que son multados, por ejemplo, por dejar a basura fuera de sus casas. Catalina Gómez, ella hace pregunta relacionada con Alito Moreno y con el desafuero, y también si quiere usted opinar acerca de que Pablo Gómez será el que trabaje la propuesta en materia electoral de la presidenta. Citlali Muñoz, que la felicita, y le leo solamente un par de llamadas más para que, a manera de despedida, si quiere contestar alguna de estas.
Claro que
son
sí.
Varias quienes por WhatsApp, entre ellos Blanca Ornelas, que soy José Ochoa, Claudia Gómez, Ana Rosa, que hablan acerca del proyecto de movilidad, y en síntesis dicen que lo mejor es un tren ligero, pero que no se puede tirar el dinero cuando ya se empezó un trabajo para un macrobús que estaría listo el próximo año. En síntesis es lo que están expresando algunos que la felicitan.
Pues agradecer las felicitaciones, Esperanza. Quien me preguntaba que si estoy más cómoda en Morena que el Movimiento Ciudadano, hay que recordar que cuando yo formé parte de Movimiento Ciudadano no existía todavía Morena como partido movimiento, y desde Movimiento Ciudadano éramos obradoristas, y desde ahí se construyó lo que hoy es Morena también. Desde esta legislatura que yo formé parte, donde me acompañaron Luisa María Alcalde, Loreto Ortiz, Alfonso Durazo, Ricardo Monreal, que pertenecimos a la misma bancada de Movimiento Ciudadano y que más tarde formaron parte de este partido Movimiento Morena. Es decir, en su momento, cuando yo formé parte de Movimiento Ciudadano, es cuando era obradorista de este movimiento.
Y finalmente, bueno, ahora sí que ya que mencionó algunos morenistas, es inevitable preguntarle acerca de los comentarios, las críticas y todo lo que se ha venido por el estilo de algunos en sus vacaciones en Europa, y concretamente a un morenista que está como heredero de López Obrador, refiriéndose a que es un hijo, y a José Ramón López Beltrán, que pues estuvo en vacaciones en Japón y que le pega al partido y que deja en una posición incómoda tanto a María Luisa Alcalde, a quien ya mencionó, como a la propia presidenta. ¿Algún comentario? Y de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Marilyn Gómez Pozos.
Gracias, Esperanza. Pues no, a ver, no nos dejó en ninguna posición incómoda la presidenta del partido ni a la presidenta, porque han sido muy firmes ambas en recordar cuáles son los principios de este movimiento y cómo esas cosas ofenden. Y más allá de que en esta ocasión es con recursos propios, que esa es la gran diferencia, antes se usaban los recursos de la gente para hacer estos viajes, estas camionetas, toda esta ostentación, que no es el caso de ninguno de los compañeros del movimiento que fueron fotografiados en las vacaciones, pero sí recordarle a la gente que no es eso, no es que tengas el dinero para poderlo pagar, simplemente que eso no es parte de los principios, y pues no mal parados, pero sí recordarles cuáles son esos principios para que no se repitan estas actitudes.
Humildad y responsabilidad para ocupar el cargo, dijo la presidenta. Muchas gracias de nueva cuenta, Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso Federal.
Muchas gracias, Esperanza. Un abrazo a la distancia al auditorio otra vez.
Muy buenas tardes. Vamos a la pausa. Continuamos en Política en Directo, hay varias llamadas, algunas intermitentes. Mandan saludar a la diputada Merlin Gómez Pozos de parte de los habitantes del Distrito 11 de San Andrés. Hay quien también la felicita y dice que ya la estarían apoyando para que sea presidenta municipal. En fin, hay varias llamadas en este sentido. El señor José Ochoa escribió por WhatsApp: dile a tu invitada que no catinfle, o hay dinero o no hay dinero para el tren ligero. No es necesario que ponga rodeos. Qué coraje me da que siempre se le dé prioridad al interés económico sobre las necesidades de los pobladores de Jalisco. También Marilu Morales dice: es fácil tener toda la votación por el mayoriteo que forman los traidores de México. Dice que Marilu no felicita a la entrevistada. Saúl González habla del tema de la movilidad y dice que la línea 5 debería salir de las ganancias que han obtenido o deben tener de la construcción de las líneas 1, 2 y 3 que fueron puestas en operación. Pregunta, Saúl, ¿Dónde están las ganancias? También hay participación por Telegram, lo cual agradezco. Luis Robles dice, ¿cómo ves? El rey permanente Bukelito I, creador del mayor calabozo de la historia, inspirado por la bruja del norte, que es la bruja naranja, frenará los feudos vecinales para que aguanten los dragones arancelarios que les enviarían. Estados Unidos apoya a sus dictadores, entre ellos a Bukele y a Netanyahu, pero castiga y sanciona a los que son gringuistas. Pura hipocresía yanqui en temas de reflexión de los asuntos mundiales y con nuestro vecino país, sin duda. Mandan saludar de Lucy Macías, precisamente en este momento, vía Telegram, a quienes escuchan Política en Directo. Me dicen, ¿por qué no comentas nada del crematorio que se encontró y del llamado crematorio Plenitud? Bueno, es que hoy en la mañanera la presidenta habló de ese tema, que el caso relacionado con este crematorio que operó engañando a los familiares de una manera dolorosísima, porque entregaba en lugar de sus cenizas, de la supuesta cremación de sus huesos, de sus restos, entregaba, no se sabe incluso qué material, si tierra o qué, pero el polvo que entregaba no correspondía a las cenizas de sus familiares. La presidenta dijo que la Secretaría de Gobernación estará reuniéndose con los familiares de las víctimas, porque es la Secretaría de Gobernación la que estará en el cargo de esta labor, y la Fiscalía General de la República ya está en la investigación correspondiente y lo que tiene que ver con las sanciones y las conductas de carácter penal. También se comunica Maru dice, saludos por favor a toda la gente de el corredor de Chapala, hermoso Chapala, hay que visitarlo ahorita, el lago está precioso. Y mire, sobre el lago, un tema que está muy vivo, el viernes pasado entrevistamos a Raúl Muñoz Delgadillo, él es activista, protector del medio ambiente y un crítico de la construcción de presas y lo que siempre ha representado para los gobiernos este tema, el de las presas. Hay una preocupación por la construcción de la presa Solís que estaría beneficiando al estado de Guanajuato, y bueno, estaremos dándole seguimiento sobre todo a las posiciones técnicas de los expertos. Llegó prácticamente el momento de despedirnos. A quienes me piden información y teléfonos incluso de algunos partidos políticos, disculpe, el tiempo no me da para atender las llamadas, el Telegram, el WhatsApp y buscarle esos teléfonos. Lo lamento mucho, pero googleelo y le parece, o puede pedirlo si usted tiene algún conocido, o comunicarse en otro momento. Gracias a todos por su atención. Se queda Víctor Morales en el control operativo. En los teléfonos, Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces y gracias.